Pues sí, vuelve esta sección que tanto éxito tiene en fin de semana, la esquina del misterio, donde nos hacemos las preguntas que muchas veces nadie se atreve a hacer. Y con un escritor y divulgador muy amigo del programa, Javier Sierra, Premio Planeta 2017. Javier, muy buenos días, bienvenido de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Bueno, pues tú eres de los pocos mortales que ha pasado una noche entera en la Gran Pirámide de Egipto, emulando lo que hizo Napoleón Bonaparte, e intentando entender por qué afirmó, cuando se le preguntó, que lo que había experimentado, aunque os lo dijera, no me creeríais. ¿Tú suscribirías esa frase?
Bueno, pues sí, la verdad es que lo suscribiría porque no es fácil explicar lo inefable, ¿no? En este caso, lo que yo hice en su momento, en el año 97, fue siguiendo las huellas de Napoleón Bonaparte, y esa noche que él pasó en la Gran Pirámide terminé pernoctando yo también una noche allí en el interior de la Cámara del Rey, de ese monumento. Y bueno, la verdad es que fueron horas bastante desoladoras, ¿no? Un tiempo en el que supongo que por las condiciones del lugar terminas perdiendo incluso el control físico de dónde termina tu cuerpo y dónde empieza la atmósfera negra que te rodea, y terminas sintiendo cosas que si tienes que explicarlas de alguna manera, se parecen mucho a lo que, bueno, imaginamos que debe ser la muerte, ¿no? Una especie de disolución o de apagado de luces. Y bueno, eso es lo que yo viví. Me resultó muy difícil explicarlo en su momento. Yo tenía la intención de escribir un reportaje sobre aquello en aquella época. No lo llegué a escribir jamás. Y con el curso de los años fui metabolizando aquellas sensaciones, aquella experiencia, y escribí una novela que es La Pirámide Inmortal, donde digamos que me desquité con mis propias memorias, ¿no?
Efectivamente, y de aquellos fangos, estos lodos, porque
eso es.
La Pirámide Inmortal, de la editorial Planeta, una publicación espectacular, se convierte ahora pues en, yo iba a decir cómic, pero no sé si es cómic o novela gráfica.
Pues mira, yo creo que todo esto son eufemismos, ¿no? Claro, es un cómic, es un tebeo, ahora lo llaman novela gráfica, pero en el fondo es llevar al universo de las viñetas una novela, que no es fácil, porque de repente reducir casi 400 páginas a 80, que es lo que tiene este cómic, pues ha resultado un trabajo muy arduo, ¿no? Hemos tenido incluso que transformar algunas cosas que en la novela pues permiten un desarrollo teórico, por ejemplo, explicar algunas cosas de la mitología egipcia, pues hacerlo con palabras es relativamente sencillo, pero convertirlo en acción, porque eso es lo que debe ser un cómic, tienen que estar pasando cosas continuamente, pues no ha sido tan sencillo.
O sea, por un lado tienes que reducir y por otro lado expresar en imágenes, y yo no sé si incluso dirigirte a un público distinto o está dirigido al mismo público.
Bueno, lo del público, la verdad es que es algo que parece que está asociado al propio género, ¿no? Hasta hace unos años, cuando hablábamos del retrato robot de los lectores de cómic, hablábamos de generalmente hombres menores de 24 años. Pero esto ha cambiado. Es decir, ahora el panorama del acceso de los lectores al mundo del cómic se ha ampliado muchísimo, el margen de edad ha crecido, estamos ya en un umbral cercano a los 50, me imagino que también porque estamos arrastrando ya no solo a los lectores contemporáneos de manga, que son los más, en fin, los más intrépidos y los que están en todas partes, sino también a aquellos que en su infancia y juventud pues leyeron a Tintín o, en fin, las grandes historias de Asterix, etcétera, ¿no? Estos están leyendo todavía hoy cómics, y ahora ya no se habla solo de un perfil masculino, ya han entrado las lectoras femeninas al mundo del cómic, y eso es lo que está revolucionando todo y de alguna manera lo que impulsa a proyectos como la Pirámide Inmortal, ¿no? En la que evidentemente hay que invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo, porque el trabajo de adaptación, por ejemplo, en el caso de esta novela, han sido 7 años de,
¡qué barbaridad!,
de elaboración.
No, luego hay un trabajo gráfico increíble del dibujante, toda la argumentación, el guión. ¿Cuánto cuesta un libro como La Pirámide Inmortal en cómic?
Pues mira, está en torno a los 19 euros,
o sea,
digamos,
bien,
de precio.
Ya sé que
claro, Exacto, de precio de venta al público es un precio asequible. Lo que tiene por detrás son muchos costes, pues, de producción, ¿no? Cada página no solamente tiene que pasar por un guionista que adapta el guión, que lo consulta conmigo, porque en este caso yo estuve muy, muy presente en todo el proceso, sino que luego pasa al dibujante y del dibujante pasa a otra figura menos ponderada, pero muy importante, que es el colorista, ¿no? El que finalmente da el brillo a las viñetas. Y en el caso de la pirámide inmortal, si te fijas, ya no, por ejemplo, el polvo del desierto, ¿no? Bueno, pues ya no son unas nubes que uno dibuja así como a lo Francisco Ibáñez y ya está, ¿no?
Sí, no parece que está ahí realmente,
exacto.
Es como cine.
Exacto, es como cine, efectivamente. Ya se cuidan ese tipo de texturas. La luz de las viñetas de París en el cómic no tiene nada que ver con la luz de las viñetas del Cairo, ¿no? Y tiene que ser así, es decir, que se respeta mucho este tipo de cosas en el cómic que se está produciendo, que es de alta calidad en el siglo XXI.
Yo incluso me atrevería a decir que estás entrando en otra forma de divulgación, que en la medida en que mucha gente deja de leer, aunque las noticias después del COVID son positivas, porque se ha recuperado buena parte de los lectores, pues también esta puede ser una nueva forma de lectura.
Sí, yo lo veo así. A mí me fascinan todos los medios que me permitan contar una historia, ¿no? Bien sea la radio, que tiene sus códigos, la televisión, que tiene los propios, la literatura y ahora, por supuesto, el cómic. Y en todos ellos aprendo, ¿no? Yo en este proceso, en estos 7 años de adaptación de la pirámide inmortal, he descubierto cosas que no sabía, ¿no? Por ejemplo, que cuando tú tienes que adaptar una secuencia de una novela a un cómic, esa secuencia tiene que ocupar como máximo una doble página. Y cuando pases la página, porque ahí se piensa en papel, cuando pases la página ya tiene que empezar otra historia, otra secuencia.
Madre mía, claro.
Claro. Entonces, cuando un guionista tiene que adaptar, en fin, un capítulo de un libro a este formato, tiene que tener en cuenta el peso del marco físico, ¿no? O sea, el marco físico del cómic es muy importante. Y luego hemos jugado con cosas muy, muy curiosas. En mi novela se habla de esas visiones que tiene Napoleón durante su noche en la Gran Pirámide. Hay un momento en el que tiene la sensación de que está en el más allá, ¿no? Uh-huh. Que ha cruzado el umbral de la vida para estar en el mundo del más allá. Y eso en viñetas lo hemos representado de una manera que me ha parecido genial. Y es que las viñetas que corresponden a la parte del Napoleón vivo tienen el fondo blanco, como siempre, pero cuando uno está en el más allá, el fondo de la viñeta es negro. Y eso cambia por completo, incluso aunque no conozcas el código, no seas consciente, cambia la percepción y sabes que estás entrando en otra parte del relato.
Y luego
dimensión.
Es curioso que cuando entras a la pirámide se produce un desplegable en el cómic,
sí.
De tal manera que también físicamente el cómic parece que introduce trucos de cine.
Sí, debe ser así. A mí me gustan mucho, seguro que a ti también, Cristina, los libros de nuestra infancia que tenían lo que hoy llaman, así como palabra inglesa, los pop-up, ¿no? Que de repente abres una página y aquello se despliega o sale un castillo que toma forma en 3D, en fin, este tipo de sorpresas, ¿no? Mm. Bueno, pues eso lo hemos querido aplicar a este cómic y efectivamente en el momento en el que se produce la inflexión de la narración, hay un desplegable, un tríptico, la página se convierte en una triple página en la que ves a Napoleón introduciéndose por los pasillos de la Gran Pirámide. Al ser viñetas muy largas, porque estamos hablando, claro, de un formato ya el triple de lo habitual, pues uno tiene esa sensación de la longitud de los pasillos, de los pasadizos del monumento y puede incluso captar la atmósfera con la luz muy bien representada de cómo era entrar con una antorcha en un sitio donde no hay ventanas y donde los muros que te separan del exterior tienen 30 metros de grosor como poco.
Sí. Bueno, todo este esfuerzo editorial y este esfuerzo de adaptación de la novela de Javier Sierra al cómic es para intentar reflejar algo tan impactante, tan propio de la esquina del misterio, como que Napoleón buscaba, pues yo no sé si la vida eterna, porque es curioso, esta gente pensaba también en Hitler, etcétera, que supuestamente no tienen fe, no son ateos, pero andan buscando no se sabe qué.
Sí, yo me imagino que tiene que ver con un factor que un día, si quieres, deberíamos analizar, ¿no? Que es el de la soledad que tienen los poderosos, ¿no? Cuando estás allá arriba, en la cúspide de la pirámide social y todo lo que ves está por debajo de tus pies, por debajo de las suelas de tus zapatos, ¿a qué te aferras, no? Pues te aferras a la fe, los que la tienen, evidentemente, o te aferras a la superstición, o te aferras a qué, ¿no? Y bueno, pues en esas situaciones donde muchos de estos grandes personajes históricos se encuentran, ¿no? De todas maneras, Napoleón no fue el único gran personaje que decidió pasar su noche en la Gran Pirámide, ¿no? El cómic termina con un apéndice donde yo explico cómo, por ejemplo, J.P. Morgan, el famoso banquero J.P. Morgan, ¿no? Pasó también una noche en la Gran Pirámide
Fíjate,
invitado por Henry Ford, que es el inventor de los coches, ¿no? El gran magnate americano. O como, por ejemplo, Harry Houdini, el famoso escapista, llegó a contar que en 1910 pasó también una noche en el interior de la Gran Pirámide. Él escribió un relato unos años más tarde, en 1923, donde daba cuenta de toda esa peripecia, y luego hemos sabido que ese relato en realidad no lo escribió él, porque él no, en fin, no tenía formación para escribir un relato como ese. Se lo encargó a un negro, a un ghostwriter, como dicen los ingleses, ¿no? A un escritor de alquiler, que resultó ser un jovencísimo H.P. Lovecraft. Imagínate, ¿no?
Fíjate que luego fue recreador de extraordinarias historias de terror y de miedo.
Exacto. Así que, bueno, hay muchos grandes personajes de la historia, como estos que te he mencionado y otros, que han pasado también sus noches en la Gran Pirámide, pues con distintas motivaciones. Unos como Napoleón, probablemente buscando reforzarse como un hombre que no le teme a nada, y él estaba en esa tesitura en Egipto cuando en 1799 entra en la pirámide, estaba perdiendo la guerra contra los ingleses. Necesitaba reforzarse ante sus hombres y probablemente utilizó la pirámide para eso. Y otros, pues probablemente llevados por sus anhelos metafísicos, ¿no? Por acercarse al más allá y también librar su pequeña batalla allí dentro contra ese más allá y volver, en fin,
Pues si
reforzados
queréis
como que han
saber
superado una prueba.
lo que Javier Sierra sintió y experimentó en la Gran Pirámide, trasplantado en su creación novelística, ahora tenéis esta posibilidad, la pirámide inmortal en cómic, que es también una forma de acercar a la literatura a la gente que se resiste, ¿eh? Gracias a Javier Sierra por hacer el esfuerzo, 7 años de trabajo, y muchísimas gracias por visitarnos en la esquina del misterio.
Un placer, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo.